Sí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:01 aquí en la ciudad de Miami. El momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días a todos en este viernes ya, viernes 26 de junio del 2015. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba. También para usted que nos acompaña a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, por ese buchito de café. Estamos desde el estudio en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Un informe anual de los derechos humanos del Departamento de Estado denuncia las restricciones a las libertades básicas en Cuba. La Corte Suprema de Estados Unidos desestima una demanda de los republicanos contra el plan salud del presidente Barack Obama. La oposición venezolana presenta candidatos para las elecciones legislativas de diciembre. Y el problema de la deuda de Grecia sigue en un limbo tras la reunión de los ministros de finanzas de la eurozona.
En Radio Martí, exactamente 5:03 en la mañana. Estados Unidos denunció en su informe anual sobre los derechos humanos que el régimen comunista cubano restringe los derechos básicos del pueblo. Y desde Washington nos reporta Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo que se han mantenido las violaciones de esos derechos en Cuba cometidas por funcionarios del régimen castrista con amplia impunidad para los perpetradores de los abusos de que son víctimas quienes buscan cambios en el gobierno. El informe 2014 fue presentado por el secretario de Estado John Kerry en momentos en que avanzan las negociaciones para la reapertura de embajadas y la reanudación de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. El documento señaló que Cuba sigue siendo un Estado totalitario encabezado por Raúl Castro y por el Partido Comunista, el único legal en la isla. Añadió que los abusos de derechos humanos continuaron en el 2014 e incluyeron amenazas del gobierno, abusos físicos extrajudiciales, intimidación, violentas protestas organizadas por el régimen contra disidentes pacíficos y hostigamiento y detenciones para evitar las libertades de expresión y reunión pacífica. Otros abusos fueron duras condiciones carcelarias, enjuiciamientos selectivos, rechazo de juicios justos y restricciones para viajar. Además, las autoridades intervinieron la privacidad llevando a cabo el monitoreo persistente de las comunicaciones personales. El secretario asistente de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Tom Malinowski, que habló después de Kerry, dijo sobre las comunicaciones en la isla.
Well, the government has publicly committed to to expanding internet access, access remains restricted for the vast majority.
En Cuba, mientras el gobierno se ha comprometido públicamente para ampliar internet, el acceso a la red continúa restringido para la vasta mayoría de la población, algo en lo que nosotros continuamos trabajando con los proveedores de servicios estadounidenses. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Para el líder del Foro para los Derechos y las Libertades, Antonio González Rodiles, el informe de Estados Unidos sobre los derechos humanos es contradictorio con su nueva política hacia Cuba. Tenemos sus declaraciones.
Creo que este informe acierta en varios puntos y realmente me llama la atención la contradicción que existe entre un informe de este tipo, donde está revelando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Cuba, y el rumbo que ha ido tomando las negociaciones entre la actual administración y el régimen de La Habana, donde no se le ha exigido al régimen pasos concretos en el tema del respeto a los derechos humanos. Incluso no se ha puesto en la mesa de negociación elementos tan simples como serían la ratificación y la implementación de los pactos de Naciones Unidas, los pactos de derechos humanos. También es importante señalar que este informe se está refiriendo al año 2014. Desde el anuncio de este nuevo proceso político entre el régimen y la administración y el gobierno norteamericano, hemos visto un claro incremento represivo. Este informe es alarmante, y es 2014, pero creo que resulta más alarmante lo que está pasando en este año 2015.
El presidente del Comité de Paz y Justicia Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos manifestó orgullo por el papel que jugó el Papa Francisco en el proceso de acercar a Estados Unidos y Cuba.
En una carta enviada al Congreso en Washington, Monseñor Oscar Cantú destacó la importancia de las nuevas relaciones entre ambos países y del viaje que realizará Francisco a Cuba.
Cantú dijo en la misiva que la histórica visita del Santo Padre seguramente servirá para inspirar, para alcanzar la reconciliación y fomentar el diálogo.
El representante de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos también instó a los legisladores en Washington a levantar el embargo.
En Radio Martí, 5-7 minutos. La oposición venezolana presentó la mayoría de los candidatos que se medirán en las elecciones legislativas a celebrarse en diciembre. Y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Tras un proceso de elecciones primarias y la selección de un grupo de candidatos por consenso, la oposición venezolana asegura haber alcanzado las alianzas necesarias para lograr imponerse sobre el gobierno en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre. Entre los 167 candidatos figuran exiliados y presos políticos como Daniel Ceballos. Aún queda pendiente que la oposición defina a los aspirantes en un estado del país. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, destacó que trabajarán en una campaña electoral de carácter social enfocada en los diversos problemas que enfrenta la sociedad venezolana, entre ellos la inseguridad, la escasez, el alto costo de la vida y el colapso de los servicios básicos. Sostiene que el escenario más probable es que el gobierno pierda el proceso electoral.
Todos los sondeos, investigaciones de opinión pública que estiman que la victoria de la Unidad Democrática va a duplicar o triplicar la intención de voto del electorado, la encuesta más conservadora le da 20 puntos de ventaja a la oposición por sobre el oficialismo. Bueno, hoy ya no es una estimación en el aire, ahora hay nombres y apellidos.
Torrealba también rechazó el ventajismo que asegura mantiene el gobierno debido al uso de recursos del Estado con fines proselitistas, sin que surjan llamados de atención por parte del máximo órgano electoral del país. La coalición opositora ratificó el compromiso de garantizar el retorno de la gobernabilidad en la nación. Destacó que se mantienen trabajando para lograr una tarjeta unitaria en la boleta electoral. Carolina Alcalde, Caracas.
Una multitudinaria marcha se congregó el jueves en el centro de Guayaquil para rechazar las políticas y el estilo de gobierno del presidente Rafael Correa. El alcalde opositor Jaime Nebot acusó a Correa y su gobierno de poner la patria ecuatoriana al revés, y la oposición tiene la obligación ética, política y social de impedirlo, afirmó Nebot.
Dicen que el derecho a prosperar merece castigo. Ese país no lo vamos a aceptar nunca jamás, porque eso no es el Ecuador, esa es Venezuela, señaló ante la multitud en medio de gritos de ¡Fuera Correa! ¡Fuera! Decenas de miles de personas abarrotaron las principales avenidas de Guayaquil en atención al llamado de Nebot.
Los residentes de Panamá encabezaron la clasificación anual de bienestar difundida el miércoles mientras Afganistán apareció último en la lista y Estados Unidos cayó con fuerza.
Estados Unidos apareció en el puesto 23 de los 145 países, territorios y áreas estudiados en el Índice de Bienestar Global, Gallup Headways, por debajo del duodécimo del año anterior.
El declive reflejó que menos personas están satisfechas con sus sentimientos de comunidad, algo que incluye la seguridad del tiempo que reportaron lazos sociales menos positivos, dijo Dan Witter, quien cumplió el índice.
Panamá lideró el índice mundial de bienestar por segundo año consecutivo, dijo Gallup, con el 53% de los residentes prosperando en tres o más áreas de bienestar, medidas que incluyen la sanción de propósitos, bienestar financiero y salud física de una persona.
La Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncia a favor de mantener los subsidios en la ley de protección al paciente y cuidado de salud asequible. Tony Cano informa.
El presidente Barack Obama celebró una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que dictaminó este jueves que la Ley de Cuidado de Salud, conocida también como Obamacare, puede otorgar subsidios para ayudar a la gente de clase media y pobre para comprar un seguro de salud. Después de múltiples obstáculos, la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible está aquí para quedarse, proclamó Obama desde la Casa Blanca. Este es un día de victoria para los estadounidenses que trabajan duro en todo el país y cuyas vidas seguirán haciéndose más seguras en una desafiante economía debido a esta ley. Por su parte, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, insistió en que la ley sigue aumentando el costo para las familias. El problema con Obamacare es todavía fundamentalmente el mismo. Esta ley está resquebrajada. Está incrementando el costo para las familias estadounidenses, subiendo el precio para las pequeñas empresas. La constitucionalidad de la medida había sido cuestionada por cuatro demandantes, todos de Virginia, que argumentaban en base a la interpretación de una vaga frase en la ley que parece decir que los subsidios solo están disponibles para quienes compren seguros de un mercado o bolsa de aseguradores establecida por el Estado, les informó Tony Cano.
Los ministros de finanzas de la eurozona terminan su reunión en Bruselas sin lograr un arreglo acerca de la crisis griega. Y los detalles nos los ofrece a continuación Bori Luis Santacoloma.
Los ministros de finanzas de la eurozona concluyeron sus negociaciones en Bruselas sin llegar a un arreglo con los griegos. La exigencia del gobierno neocomunista heleno de que le condonen su deuda externa mantiene bloqueada las negociaciones para la entrega del último tramo del segundo rescate. Los griegos y sus acreedores tienen de plazo hasta el 30 de junio para llegar a un acuerdo o, de lo contrario, Atenas tendrá que declararse en bancarrota. La intención de los griegos, con sus tácticas dilatorias, es condicionar el rescate actual a la condonación de buena parte de su deuda. Muchos del Eurogrupo no vamos a aceptarlo, aseguró el ministro de Finanzas de Austria, Hans-Jörg Schelling. La canciller alemana, Angela Merkel, fue aún más precisa. Los griegos, en vez de avanzar, lo que hacen es dar marcha atrás. El sábado proseguirán las negociaciones con la mirada puesta en el lunes, cuando abran las bolsas sin una solución a la crisis griega. Desde Berlín, Boris Luis Santacoloma, Martín Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:13, gracias por su tiempo, la sintonía. Estás escuchando tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, viernes 26 de junio del 2015. Les invitamos a continuar en sintonía, tendremos seguidamente el reporte del tiempo, un avance informativo, la entrevista que nos presenta Magdelivia Hidalgo dentro del contexto de Alborada Guajira, nuestras habituales notas y el cierre musical. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 5:15. Gracias por estar con nosotros. De inmediato pasamos con Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Sin brindar margen a ningún disturbio tropical, el fuerte anticiclón de la Bermuda se extiende con buen tiempo sobre las aguas del Atlántico y el Caribe. A esto se añade la extensa baja fría en la altura sobre el grupo de las Bahamas, que está provocando vientos del noroeste al norte sobre la Florida y Cuba, arrastrando aire muy seco y limitando el desarrollo de las tormentas eléctricas, así como creando condiciones para el registro de temperaturas muy altas. Para Cuba, hoy será un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martino TV.
Un informe anual de los derechos humanos del Departamento de Estado denuncia las restricciones a las libertades básicas en Cuba. La Corte Suprema de Estados Unidos desestima una demanda de los republicanos contra el plan de salud del presidente Barack Obama. La oposición venezolana presenta candidatos para las elecciones legislativas de diciembre. Y el problema de la deuda de Grecia sigue en un limbo tras la reunión de los ministros de finanzas de la eurozona.
Son ya las 5:17 y está aquí Magdalivia Hidalgo con una interesante entrevista.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdalivia Hidalgo de Subacorada, Guajira, y con nosotros Alberto Martín. Alberto, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdalivia. Bien, yo le quería hablar a ustedes del campesino en Cuba, ¿no? Hoy en la actualidad está pasando mucho, mucho trabajo, muchas necesidades. El objetivo fundamental del campesino es la siembra, y de la siembra la cosecha. Y el campesino pasa mucho trabajo a la hora de cosechar. Ejemplo, el que recoge maíz. Cuando va a recoger el maíz no tiene saco. No tiene transporte para sacar el maíz del campo y no tiene dónde venderlo, porque hoy es que lo que hace el Estado cubano, lo que hace es le compra ese maíz, pero se lo compra a un precio que no, el campesino no le da su economía, esa economía que él destinó para la siembra, el arado, el trabajo de la tierra y la cosecha, no le da el cómputo de la economía que el Estado cubano se lo compra. Y entonces él tiene que coger un porciento escondido, un porciento de ese maíz y venderlo por fuera para recuperar económicamente lo que él invirtió en la tierra, en el resultado de la tierra. Y estamos hablando del maíz. Si hablamos de café, es peor todavía, porque la recogida de café en la montaña es más difícil, el transporte. Hay muchos lugares en Cuba, por ejemplo, el Escambray, hay muchos lugares en Cuba, y aquí en la Sierra Maestra, que para bajar el café hay que bajarlo con mulo. Hoy no se ve esa gran producción, esa gran cantidad de esos animales. Cuba no tiene, no sé, en los años que ellos pusieron el periodo especial ese, que no sé por qué le pusieron un periodo especial, fuera para que cada campesino de arriba en la montaña tuviera una riada de mulo como la tenía antes para bajar el café.
Arnoldo, desafortunadamente se ha agotado el tiempo del programa. Te quiero agradecer por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Buenos días, tengan todos ustedes, son las 5:19. Hoy es viernes. Caramba, ¿por dónde empezamos? Si las noticias que nos golpean casi todas son abrumadoras. Muchas de ellas aconsejando a las personas aquí en las playas de la Florida, pues que con tanto calor y la gente que va a la playa, pues las personas que tengan una herida, porque han habido unos 4 o 5 casos, no sé exactamente, creo que fueron 5 ya, de personas que han fallecido por la famosa bacteria, que si la persona tiene una herida, penetra y destruye los tejidos. Así que con esa noticia nos hemos levantado en el día de hoy, en pleno mes de junio, finalizando, ya entrando en julio, los meses en que las personas acostumbran a ir más a la playa. Por otro lado, allá en Puerto Rico, que cientos de monos amenazan con transmitir enfermedades a los puertorriqueños. No es que yo me ría de la noticia, es que nos golpean de verdad noticias que realmente no quisiéramos compartir, porque no son absolutamente pues nada agradables. Pero ahora en el área de Puerto Rico, estos monos amenazan con transmitir enfermedades como las rabias o el herpes a los residentes de la isla. Es algo que se ha ido, parece, de la mano. Son los primates que más abundan en la isla y cargan, bueno, pues con la mayor posibilidad de transmisión de enfermedades. La posibilidad puede presentarse. Hace tanto tiempo que no oíamos hablar de la rabia, porque en muchísimos lugares está totalmente erradicada. Y ahora esto pues realmente nos preocupa. En el caso de los monos es que si se sienten acorralados, capturados, pueden morder al defenderse. Eso es normal. Al sentirse acorralado, tú puedes morder a un mono, un gato, cualquier animal. Así que yo he recibido muchas mordidas. Así que mira cómo se ríe Ernesto, pero sí. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta cuando apresamos un animal, y que se le pongan las vacunas y lo que sea necesario. El mono patas, cuyo nombre científico es el que más abunda en Puerto Rico, deja ver si me mandan uno, Erythrocebus patas. Y el mono rezos. Hay otro que se llama macaca mulata. Eso suena algo así como un danzón. Pueden transmitir pues el virus de la rabia. Y en el caso del último de ellos, también llamado virus, el virus se llama simial, que puede contagiar por el contacto con la saliva del animal en caso de que éste muerda al ser humano. Algunos de estos monos también pueden ser portadores de dengue, un virus extendido en la isla a causa de los mosquitos. Los síntomas de la rabia, los síntomas pueden ser parecidos a los de la influenza, así que si no se atiende rápidamente, la enfermedad puede terminar pues causando la muerte. De acuerdo con los datos ofrecidos con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, hay unos 550 monos rhesus y otros 200 monos patas que merodean en estado salvaje algunas partes de la isla. Bueno, pues esto tiene que buscarle soluciones, no la de matar los monos, pero sí de extender algún salida de salubridad para poder controlar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5:30. Estás escuchando Tempranito y de mañana, una mañana de viernes 26 de junio del 2015. Ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones y los titulares.
La Unión Europea y Cuba hablan de los derechos humanos en Bruselas. Senadores brasileños se reunieron en Caracas con opositores venezolanos. El gobernador republicano de New Jersey, Chris Christie, anunciará su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Y Rusia sale muy mal parada en el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado.
En Radio Martí, 5:32 en la mañana. La crisis económica de Grecia con la Unión Europea provocó que la cuarta ronda de conversaciones entre la entidad continental y Cuba casi pasara inadvertida. Sin embargo, nuestra corresponsal en el viejo continente, María García, ofrece los principales aspectos que se analizaron en Bruselas.
Reunión en Bruselas entre la Unión Europea y Cuba que ha pasado cuasi desapercibida con el terremoto político y económico que se está produciendo en Europa con el asunto griego. Reunidos los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Eurogrupo, sus ministros de Finanzas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo en Bruselas tratando de encajar las piezas de la deuda griega, poco protagonismo se ha llevado el encuentro de los cubanos. Y eso que trataba de uno de los asuntos estrella sobre el que hasta ahora se ha pasado de puntillas, los derechos humanos. Preside la reunión por parte comunitaria Stavros Lambrinidis, representante especial de la Unión Europea precisamente para los derechos humanos. Hay un principio básico en una sociedad democrática. Los ciudadanos son los que tienen que observar y juzgar y cuestionar las actitudes del gobierno y no los gobiernos a sus ciudadanos. Esta es la cuarta ronda de negociaciones, aunque los derechos humanos se mantienen en el centro de estas relaciones. No se profundiza en este encuentro sobre violación o no de esos derechos humanos en Cuba, sino que se discute sobre las modalidades para continuar el diálogo y para eso hay que dejar claro qué papel juegan esos derechos humanos en las relaciones bilaterales y multilaterales. No habrá denuncias concretas de esas violaciones en un diálogo que comenzó hace algo más de un año y tiene como objetivo llegar a un acuerdo que ponga fin a la denominada posición común. Desde Europa, María García, Martí Noticias.
Estados Unidos repatrió a 55 cubanos que fueron interceptados en los últimos días en aguas del estrecho de la Florida, informó el jueves la Guardia Costera.
Los inmigrantes fueron rescatados de 5 precarias balsas diferentes en las que intentaban alcanzar las costas estadounidenses cuando cruzaban el peligroso estrecho de la Florida.
El comandante de la Guardia Costera de la localidad de Tampa explicó que las embarcaciones en las que viajaban los cubanos eran rústicas, sin dispositivos de navegación ni salvavidas.
Desde el 1 de octubre de 2014, la Guardia Costera estima que 2.806 cubanos han intentado llegar ilegalmente por mar a las costas estadounidenses.
El gobierno de Estados Unidos no respalda ni alienta la inmigración ilegal. La política de Washington es apoyar solamente la inmigración ordenada y segura a través de los medios legales.
Y 5 activistas de la coalición central opositora fueron sacados el miércoles del Hospital Infantil de Santa Clara. La opositora Damaris Moya, madre de la menor de 8 años, Lázara Georgelis Contreras, ofreció los detalles a Martín Noticias.
El resultado final es que fuimos arrestados allí en el hospital. El motivo es que la niña mía tiene un dolor bajo diente hace 4 días. Entonces yo la llevé al Hospital Infantil José Luis Miranda y le hicieron unos análisis. En los análisis le salió negativo. La vi un cirujano y el cirujano dice que no es de operación. Pero ¿qué pasa? Que la niña continúa con el dolor. Entonces yo le di a la pediatra que la reenvió que se necesitaba que le hiciera necesitan un ultrasonido para saber a ciencia cierta qué es lo que tiene, porque si tiene un dolor, el dolor es que en algún motivo no tiene que ser de algo el dolor, porque nadie tiene un dolor por gusto. Entonces ellos están aferrados de que no le van a hacer ultrasonido, que llegan solamente a la palpación. Ellos saben que no es una cosa que es de cirugía. Entonces tu familia en el día de ayer, cuatro activistas allí, levantados allí en el hospital, y entonces al final fue que llegó allí la seguridad del Estado y la policía y nos arrestó. Por esto es Machado Calderón, Joel Hernández Jiménez, Mitrey Agüero Torres, Lady Contreras Ruiz y yo, incluyendo la niña.
Un grupo de senadores del Brasil se reunió en Caracas con dirigentes opositores y propuso que una comisión del Parlamento brasileño observe las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela.
El objetivo es colaborar con la concordia, declaró este jueves Roberto Riquiao, diputado del Partido del Movimiento Democrático Brasilero, aliado al oficialismo.
Los senadores, encabezados por Lindbergh Farias, se reunieron con dirigentes del partido Voluntad Popular, Tolda, que lidera el opositor encarcelado Leopoldo López.
En la reunión participaron además Lilian Tintori, esposa de López, y Mixi Capriles, esposa de Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, que se encuentra bajo arresto domiciliario.
Los senadores también conversaron con miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora al gobierno de Nicolás Maduro.
Farías, del gobernante Partido de los Trabajadores, dijo a Prensa Asociada que espera conformar una comisión para ir a Venezuela durante los comicios parlamentarios.
Estados Unidos declara que el diálogo que se celebra en La Habana entre el gobierno colombiano y los jefes del grupo guerrillero FARC avanza porque tiene sus bases establecidas para superar el conflicto. Luis Alberto Muñoz nos informa.
Estados Unidos declaró que a pesar de algunas dificultades, las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de la FARC que se desarrollan en Cuba están avanzando porque se han establecido las bases para superar el prolongado y costoso conflicto que afecta a Colombia. Así lo señalaron el subsecretario de Estado para América Latina, Alex Lee, y el enviado especial de Washington para el proceso de paz colombiano, Bernard Aronson, en una audiencia de un subcomité de la Cámara Baja estadounidense. Aronson, ex diplomático de Estados Unidos, dijo que no participa directamente en las conversaciones de paz, pero que se ha reunido en forma separada con los representantes del gobierno colombiano y con la contraparte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
But we have, I think, a basis on which to build, a good foundation on which to build that could support a peace process.
Creo que tenemos las bases sobre las cuales construir los fundamentos de apoyo al proceso de paz, dijo Aronson. Por su parte, Alex Lee indicó que por años Estados Unidos ha sido fiel aliado de Colombia en este conflicto. Sabemos que si las partes son capaces de alcanzar un acuerdo, esto desataría un potencial enorme para el pueblo colombiano y tendría impacto en América Latina y quizás más allá. Aronson señaló también que las negociaciones en La Habana no está sobre la mesa la posibilidad de que Washington libere temporal o permanentemente al líder de la guerrilla, Simón Trinidad, quien está preso en Estados Unidos por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses. La FARC nombraron a Trinidad como su representante en las conversaciones de paz y pidieron que Estados Unidos lo libere a fin de incorporarlo a la mesa de diálogo. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El gobernador republicano de New Jersey, Chris Christie, dijo que tiene previsto anunciar la próxima semana que se postulará a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Christie dijo que hará el anuncio el 30 de junio durante un acto que tendrá lugar en el Instituto Livingston del norte de New Jersey, donde estudió, y una vez que haga oficial su candidatura, serán 14 los aspirantes republicanos a la presidencia.
Según un sondeo de la cadena de televisión Fox, Christie solo cuenta con un 2% de intención del voto entre los electores republicanos, muy lejos del exgobernador de la Florida, Jeb Bush, con un 15%.
La embajadora de Estados Unidos en Francia, Jean Hartley, reiteró el compromiso de su país para una cooperación estrecha en materia de inteligencia y seguridad. Después de las revelaciones de que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense espió a tres presidentes franceses.
La embajadora de Estados Unidos emitió una comunicación un día después de comparecer ante el ministro de Exteriores de Francia en respuesta a las revelaciones de WikiLeaks.
El presidente Barack Obama dijo a su homólogo francés François Hollande que Washington no controla sus comunicaciones y que Estados Unidos está obligado a no espiar al líder francés. luego que el excontratista Edward Snowden revelase el alcance del espionaje de la agencia.
En Radio Martí, 5:40 minutos en la mañana, la ONU advierte del grave deterioro humanitario de la población en Yemen. Y nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez nos amplía esta información.
Naciones Unidas solicitó algo más de 1.000 millones de dólares para socorrer a millones de personas atrapadas en el conflicto en Yemen. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exhortó porque se logre el acceso a Yemen para la entrega de ayuda humanitaria en el momento en que brota el dengue, así como la malaria. Al respecto, y en la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. Hay riesgos de dengue donde hay muchos casos de fiebre de dengue. Se trabaja para enfrentar eso, además del incremento en los casos de malaria. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad exhortaron que buques comerciales tengan acceso a Yemen para transportar en favor del 80% de la población yemení necesitada de socorro, alimento, combustibles y otros suministros esenciales. La coalición bajo liderazgo saudí batalla el avance de los hutis chiitas, que cuentan con el apoyo de Teherán, coalición que ha impuesto controles marítimos para impedir que Teherán abastezca a los hutis. El Consejo de Seguridad describió la amenaza de hambruna que enfrentan los yemeníes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Las restricciones a la libertad de expresión, las persecuciones políticamente motivadas y la discriminación del gobierno contra minorías están entre los problemas de derechos humanos más significativos del año pasado en Rusia.
Según el nuevo informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado, el gobierno de Rusia utilizó el año pasado una variedad de leyes para restringir la libertad de expresión y de prensa, incluidas nuevas enmiendas a la ley de extremismo que amplían las multas y prisiones.
Según el reporte difundido el jueves, el gobierno de Rusia utiliza con frecuencia términos como traidor, agente extranjero y quinta columna para describir a sus críticos.
Además, subraya que el gobierno ruso ejerció más que antes un mayor control en la política editorial de medios estatales y presionó a los medios independientes, reduciendo la cobertura de asuntos como la crisis en el oriente de Ucrania.
La agencia de inteligencia de Afganistán culpó a la red insurgente Haqqani, aliada del Talibán, del ataque del lunes al parlamento en el que murieron 9 personas.
El portavoz del directorio afgano de seguridad, Abdul Hasib, dijo que el cerebro del ataque fue el Mullah Shirin, un dirigente de Haqqani en la ciudad de Peshawar, en Pakistán.
Hasib explicó que el atentado fue un plan de alto nivel con un costo de casi $74,000 y que sus organizaciones tenían bocetos y mapas del parlamento.
Las agencias de inteligencia afgana estaban avisadas y habían tomado medidas de precaución adicionales, aunque no sabían con certeza la fecha del ataque.
Son exactamente las 5:43 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes los que nos hacen compañía aquí en Tempranito y de mañana. Les invitamos a continuar escuchándonos. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras habituales notas y el cierre musical. Gracias.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de la institución mexicana de rock, Maná. El flashback que lleva 2008 para que recuerdes el exitazo de Coldplay hace 7 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a John Bon Jovi. No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:45 y ya está aquí el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, dos ondas tropicales se están desplazando con rumbo oeste sobre las aguas del Atlántico rumbo al arco de las Antillas Menores. Aunque ambas ondas muestran una considerable amplitud, su patrón de nubosidad no indica desarrollo alguno gracias a sus bajos índices de humedad. Una débil onda tropical que se halla sobre el Golfo de Honduras se moverá durante el fin de semana hacia el suroeste del Golfo de México. Para Cuba, donde tendremos magníficas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes aquí en Tempranito y de Mañana. Ha llegado el momento de hablar del deporte y para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Luce.
Yes.
How are you, Luce? ¿Está bien?
Divinamente, así esperando es. Mudarme por allá por donde tú vives.
Óigame, esto es más que... Esto, como decimos nosotros, es más tranquilo que estarte quieto.
Bueno, pues es como ir al paraíso.
Básicamente. Pero ya hoy se me acaba esto y regreso a...
Hay que estar al día de lo que está pasando con el deporte, claro que si no, pero tú estás muy pendiente, tú siempre estás al tanto.
Tengo que estarlo y me gustó lo que vi ayer. Ayer fue el draft de la NBA, donde la Liga de Básquetbol Profesional selecciona a los jugadores amateur, ya sea de universidades o hasta jugadores que están jugando internacionalmente. Las primeras cuatro selecciones, que fue Minnesota, los Lakers de Los Ángeles, Filadelfia y Nueva York, fueron básicamente como yo había puesto, que eran los mismos jugadores. El primer jugador seleccionado fue el center de la Universidad de Kentucky, Carl Anthony Towns. D'Angelo Russell se fue segundo, el armador de Ohio State para los Lakers. Filadelfia seleccionó a Jahlil Okafor, el center que jugó en la Universidad de Duke. Entonces el primer jugador internacional seleccionado fue el seleccionado por los New York Knicks, Kristaps Porzingis, que de Latvia. Y entonces los Miami Heat tenían la décima selección y se pusieron un poco de suerte, ya que el jugador Justice Winslow cayó de ellos. Se esperaba que se fuera en la séptima o la octava selección, ya sea o hubiera sido a Denver o a Detroit, pero cayó a donde estaba Miami, y Miami con los brazos abiertos seleccionó a Winslow, un armador y delantero pequeño de 6 pies 6 pulgadas, 2'22", que jugó en la Universidad de Duke con el legendario coach Mike Krzyzewski, y Krzyzewski lo había comparado y lo sigue comparando con Dwayne Wade. ¡Qué casualidad! Así que ese fue la selección del primer round de los Miami Heat. En el segundo round, Miami seleccionó a Josh Richardson, un jugador típico que le gusta a la organización de los Miami Heat y al presidente Pat Riley, ya que es un jugador que lleva 4 años en la universidad, jugó en la Universidad de Tennessee, tiene los 4 años eso de experiencia, un jugador maduro, 21 años de edad, y está listo, más listo para jugar en la NBA que lo que normalmente se selecciona en el segundo round, un jugador que normalmente tú, en esa selección, Lucy, los equipos seleccionan un jugador que sea un proyecto para el futuro. pero Richardson está más preparado para jugar ahora de lo que es un proyecto. Así que Miami hizo lo que tenía que hacer. Ahora lo que tienen que hacer es firmar de nuevo a Dwayne Wade y resolver el roster ese que tienen. Así que vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver. Por eso te voy a regresar contigo un poco más tarde.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Unión Europea y Cuba hablan de derechos humanos en Bruselas. Senadores brasileños se reunieron en Caracas con opositores venezolanos. El gobernador republicano de New Jersey, Chris Christie, anunciará su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Y Rusia sale muy mal parada en el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado.
Muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta mañana de viernes 26 de junio del 2015. Y bueno, el día de ayer, despegó el primer vuelo regular entre San Juan y La Habana, primer vuelo que se realizaba desde el año 1959. Este tipo de vuelo se va a realizar con regularidad entre San Juan y La Habana, y se dejó de hacer por casi 6 décadas, y despegó en el día de ayer con 150 pasajeros a bordo de un avión de la aerolínea suiza Wizz Air, en su mayoría personas que van a visitar el noveno Festival Internacional del Danzón de La Habana. Es el primer vuelo calendarizado que se ofrece, estoy un poco afónica y tengo tos en el día de hoy, la alergia nos mata. En el primer vuelo que se ofrece entre ambas ciudades, ya que durante el verano se ofrece todos los jueves. Esa compañía es la responsable del flete y de la comercialización de este vuelo, que se estrenó ayer con el primer avión que salió a las 8 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional Luz Muñoz Marín. Esta oportunidad, pues, es un destino nuevo que había sido vetado desde que Fidel Castro tomó el poder en el año 1959. Vuelos que duran 2 horas y 20 minutos, por lo menos van a estar hasta el 30 de julio. Este vuelo de ayer salió lleno, pero ellos dicen que por el momento los próximos no se han vendido nada bien, pues el vuelo a la mayor de las Antillas no es barato y el puertorriqueño desconoce ese destino. El costo del boleto aéreo de ida y vuelta, que incluye la visa de entrada a La Habana para los que no tengan pasaporte cubano, es de $894. Extremadamente, por un poquito más, usted va y vira a Europa. Cuba solo permite la entrada a personas que trabajen como oficiales del gobierno, periodistas, profesionales a tiempo completo, algún pariente cercano de un cubano nacido, residente en la isla o que pertenezca a una organización religiosa. Así que ellos afirman esta línea aérea que se han vendido de manera floja, que el que tuvo mucha aceptación fue el vuelo de ayer que salió lleno, pero es una coincidencia con este festival. El secretario de Estado de Puerto Rico aclaró que pese al anuncio de cambio de política con el acercamiento a Cuba por parte de los Estados Unidos, el turismo clásico entre ambos países aún no está abierto. Lo que afecta también a Puerto Rico, que es Estado libre asociado a Estados Unidos, y en realidad están a la expectativa. Esto es una fiesta musical, este Festival Internacional del Danzón Habana, en la que participan cantantes y agrupaciones procedentes de 9 países, y la fiesta musical está dedicada a México. Por eso reúne a representantes de ese país, invitados de Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Perú, Argentina, España, Cuba y por primera vez los Estados Unidos. El festival va a rendir homenaje en esta ocasión al cantante puertorriqueño Danny Rivera por su presencia y por su apoyo a los eventos de música en ese país. Pues nada, cosas veremos, Music. Se nos está acabando el tiempo. Cuando regresemos, le voy a contar acerca de lo que está sucediendo con Roselyn Sánchez, que se retira de su colaboración en Miss USA por insulto de Donald Trump. Todos lo sabemos, que hizo un insulto a los mexicanos.